Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal, querido auditorio del Espacio Social? Mi nombre es Daniel Niscu y es siempre un placer que pueda acompañarnos en esta producción de Educa Oaxaca. En el programa de hoy vamos a platicar sobre las personas defensoras y el alto nivel de riesgo que enfrentan en México. Un riesgo tan alto que incluso puede costarles la vida. La defensa de la vida, de la tierra, del territorio, de los cuerpos que también son territorio, es un ejercicio de alto riesgo en México. De acuerdo a las cifras del informe Todos sus nombres, todas sus luchas, publicado por Educa Oaxaca, durante el periodo de diciembre de 2018 a octubre de 2024, se han registrado un total de 252 atentados a la vida en contra de personas defensoras. Para reflexionar más a fondo, escucharemos un extracto de la entrevista realizada por Laura Quintero, de ML Medios TV, a Neftalí Reyes Méndez, coordinador de Derechos Territoriales de Educa Oaxaca.
Me gustaría que nos hablaras a grandes rasgos de qué va este informe y también desde el estudio y la perspectiva que ustedes hacen, cuál es la situación que viven los defensores del territorio y la vida aquí en México.
A raíz de una serie de situaciones que venimos documentando desde el 2012, que quisimos monitorear la situación de personas defensoras y cómo se estaba comportando en este momento o en este sexenio el conflicto. Es importante mencionar que la información que yo voy a compartir es solamente la punta del iceberg de la realidad, es decir, no venimos a mostrar una realidad completa, sino un monitoreo que vinimos realizando desde el 2018. También quiero compartir que, por tanto, no muestra específicamente y completamente toda la realidad, pero sí da nociones de cómo se encuentra la situación actualmente en el país en razón de personas defensoras que han recibido ataques directos y principalmente atentados contra su vida en el periodo de entre 2018 y 2024, que justamente concuerda con el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Lo otro que quiero compartir es que estamos muy preocupados por esa situación, que es una situación muy, muy grave y que para nosotros no son números, ¿no?, sino más bien son personas que estuvieron defendiendo algún derecho en estos últimos 6 años y que por esa defensa perdieron la vida. Es por eso que el nombre de la campaña se llama Todos sus nombres, todas sus luchas, porque queremos hacer una reivindicación de todas las personas que fueron asesinadas en este periodo o que sufrieron algún ataque contra su vida, pero que por motivos de tiempo y también por motivos de la entrevista vamos a intentar resumirlos. Bueno, de entrada quiero compartirles que en este periodo fueron asesinadas 225 personas defensoras en todo el país. De estas 225 personas defensoras, empezamos a ubicar cuáles eran sus características de ellas, es decir, qué derechos defendían, en dónde vivían estas personas defensoras, quiénes fueron sus principales agresores, un poco para delimitar la situación, la problemática, y para poder evidenciar cuál era la situación concreta que ellas y ellos estaban viviendo. Encontramos que, por ejemplo, el estado de Oaxaca es el estado más letal para realizar una defensa de derechos. Encontramos que existía, de las 225 personas, 58 personas son del estado de Oaxaca, y ahí siguen el estado de Guerrero con 39 personas, Michoacán con 27 y 17 con Chiapas. Hicimos un ejercicio para ubicar en dónde se encontraba pues la situación más difícil para defender derechos humanos en el país y encontramos que la región del sur sureste es la más letal. Solamente los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas representan el 51% de los asesinatos. Por cierto, se ha caracterizado estos tres estados por ser los que concentran o los que están en primera línea en las estadísticas de pobreza extrema y desigualdad, por ejemplo. A la par que son tres de los estados más pobres, son tres de los estados donde ocurren mayores asesinatos contra personas defensoras. Y también es importante mencionar que de esos tres estados son los tres estados donde también se pretenden implementar una serie de proyectos de desarrollo, megaproyectos, entre ellos proyectos mineros, el proyecto transísmico, el Tren Maya, que fueron los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ubicamos también cuáles eran los derechos que estaban defendiendo, estas personas, y ubicamos que el 80% de ellas defendía el derecho a la tierra y al territorio y derechos civiles y políticos, principalmente derechos a la libre manifestación y derechos a elecciones y cargos locales. Vemos que el país entonces, de este 100% de personas asesinadas, que son 225, aproximadamente 130 personas defendían el derecho a la tierra y el territorio y los derechos civiles. Esto nos habla de un 80% de personas defensoras que estaban defendiendo estos dos principales derechos. Y todavía, si ubicamos un poco más el conteo y de las personas, vimos quiénes eran estas personas defensoras, ¿no? Estas 225 personas, el 50% pertenecía al sur sureste del país, principalmente defendían la tierra y el territorio y los derechos civiles, y de ellas 140 personas eran personas defensoras indígenas. Esto quiere decir que el 62% de personas que fueron asesinadas, es decir, dos de cada tres personas asesinadas durante el sexenio, pertenecían a un pueblo indígena y el 57% de ellas era campesina. Entonces ubicamos que de pronto el discurso que se estuvo promocionando desde el gobierno federal sobre el desarrollo del sur sureste del país y sobre una atención a las poblaciones indígenas, observamos que son las poblaciones indígenas y las campesinas las más vulnerables o fueron las más vulnerables a ataques contra su vida, contra la vida de personas defensoras y todo ello en el sureste del país. Entonces, ya para finalizar esta primera entrada de datos, también vimos quiénes eran los agresores, ¿no? Es decir, quiénes fueron denunciados como agresores en estos asesinatos, y ubicamos que en dos de cada tres casos hubo una participación, es decir, en el 65% hubo una participación directa de poderes fácticos y autoridades locales. Es decir, las autoridades locales, junto con los poderes fácticos, se encargaron de generar este tipo de agresiones contra las personas defensoras. Y una diferencia con el sexenio anterior o con sexenios anteriores es que en sexenios anteriores el gobierno federal era señalado como el presunto responsable de asesinatos de personas defensoras. En este sexenio no vemos o no hay un señalamiento directo de la participación de autoridades federales en los asesinatos. Sin embargo, los poderes locales y poderes fácticos sí que están denunciados como perpetradores de estos crímenes. Y esto nos quiere decir que existen grupos locales que han sido envalentonados en este momento de la 4T y que hubo o hay una debilidad del gobierno federal y de gobiernos estatales por contener a esos poderes fácticos y grupos de poder que en muchas de las ocasiones también fueron señalados como estar ligados directamente con empresas o el crimen organizado.
Bueno, este gobierno o el gobierno pues, pasado entró pues anunciando, ¿no?, mecanismos para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas. ¿Qué tan, digamos, efectivo o efectivos fueron estos mecanismos, ¿no?
Sí, bueno, es una pregunta bastante interesante, muy buena, y voy a hablar por la situación del estado de Oaxaca, que es la que más conozco con mayor detalle y detenimiento. Una primera observación que quiero hacer para el estado, no solo para el estado de Oaxaca, yo creo que aplica para todo el país, es que existe una ley para proteger la labor de personas defensoras en el país. Es la ley que crea el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Este mecanismo ha sido en reiterados momentos y ocasiones señalado por una falta de operatividad en términos de protección a personas defensoras. Y esto significa que no hay una coordinación efectiva entre las autoridades federales, las autoridades estatales y las autoridades locales. Este mecanismo federal de protección a personas defensoras fue creado en el 2012, viene dando acompañamiento a diferentes personas defensoras. Sin embargo, por ejemplo, en lo que respecta al estado de Oaxaca, en el 2021 fueron asesinados 7 defensores del territorio que defendían en la costa de Oaxaca frente a un proyecto hidroeléctrico. En el primer asesinato, el mecanismo emitió medidas cautelares para proteger la labor de los demás defensores. Sin embargo, el que no hubiera avances en las investigaciones y el que no hubiera medidas colectivas implementadas por el propio mecanismo generó un grado de impunidad tal que durante el 2021 y el 2023, a pesar de que la comunidad contaba con medidas cautelares colectivas, fueron asesinadas 6 personas más. En total fueron asesinados 7 defensores del territorio del Río Verde. Hasta este momento, 2024, no existe ningún avance sustantivo en las investigaciones por parte de la Fiscalía, que debería ser investigaciones de oficio incluso. Son asesinatos de personas y donde debería haber un involucramiento directo por parte de las autoridades estatales y una coordinación efectiva por parte de las autoridades federales. Sin embargo, esto no sucedió. El personal propiamente del mecanismo impulsaron una serie de foros entre el 2021 y el 2023 justamente para reflexionar en torno a las carencias del mecanismo federal y ubicar posibilidades de mejoras. Participamos en 2 de esos foros. Según cifras del propio mecanismo federal, el estado que contaba con mayor número de solicitudes de medidas de protección era el estado de Oaxaca. Esas cifras las compartió el propio mecanismo en estos foros que realizó. Sin embargo, viendo este recuento que hicimos en este monitoreo sobre asesinatos a personas defensoras, vemos que el estado de Oaxaca es el estado con mayores agresiones a personas defensoras. Entonces, hay un dato que no cuadra entre el estado de Oaxaca, reconocido por el mecanismo como el estado que ha pedido mayores medidas de protección, y el estado donde hay o se registran un mayor número de asesinatos de personas defensoras. Y por otro lado, en el sexenio pasado, que concuerda con el gobierno de Alejandro Murat en el estado de Oaxaca, un gobierno priista, es importante mencionar que el mecanismo estatal que se había construido, está el mecanismo federal y algunos estados cuentan con mecanismos estatales de protección también a nivel estatal. El mecanismo estatal es responsabilidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el órgano autónomo de derechos humanos en el estado. Sin embargo, durante el sexenio pasado, con el gobierno de Alejandro Murat, este mecanismo fue desmantelado. Nunca hubo una coordinación efectiva entre las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y garantizar justicia para las personas defensoras o para cualquier otro habitante del estado. El gobierno dijo que había pocos recursos, el gobierno estatal, que no tenía recursos para la protección, y paulatinamente fue quitando a los guardias de seguridad que estaban encargados de la protección de personas defensoras en el estado. Entonces hablamos que en realidad existen en el papel leyes y mecanismos que tendrían que garantizar la seguridad y la protección de personas defensoras, pero en la práctica los datos que hemos monitoreado, los nombres de las personas que fueron asesinadas, dicen lo contrario. Entonces hay algo que no está funcionando bien, y esto tiene que ver con... Además de que no existen recursos para la protección de personas defensoras, además de que no hay una coordinación interinstitucional, el gobierno federal estuvo criminalizando y deslegitimando en cada mañana a diferentes personas defensoras. Es el caso, por ejemplo, de Samir Flores, que contaba con amenazas directas contra él. Sin embargo, el gobierno federal deslegitimó su trabajo en diferentes ocasiones, y resultado de esto ha sido el asesinato del compañero, o el reciente asesinato de Marcelo, el padre Marcelo, en el estado de Chiapas, en el que contaba con medidas, por ejemplo, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno federal siempre estuvo negando la situación tan terrible en el estado de Chiapas, y resultado de esa negación son estos asesinatos tan lamentables de compañeras y compañeros en el país.
Y como la resistencia y la lucha de las personas defensoras, así como de los pueblos, comunidades, colectividades organizadas, también es a través del arte y la creación, escucharemos la canción En Común Unidad, a cargo de Dr. Shenka, Moyeini, Rocco Pachucote, Lengua Alerta, Rubén Albarrán, Gabo Revuelta. Esta canción fue parte de la campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio en 2016.
Quedémonos nosotros como originarios de esta nación. Que se nos respete. Hago la llamada a todos el pueblo de México, pues que levante la voz.
Es que estamos conscientes de que tenemos derechos que son inherentes como pueblos indígenas, y que no estamos dispuestos a ceder nuestras tierras, nuestros territorios, nuestros recursos para que beneficie intereses particulares.
Humillación, comunidad, la campaña por la defensa de la tierra está caminando. Nos estamos juntando. Necesitamos de ti. Únete a la causa. Lucha por tu tierra. Resiste.
Ya. Primo que florece desde abajo ya la izquierda, con una sola meta: defender a nuestra tierra. Un grito comunal para llamar tu atención, un canto como ofrenda para tocar tu corazón. La tierra es un llamado a defender su creación. Si nos ponemos truchas tendremos salvación, defendiendo los bosques, los manglares y la tierra, el agua, nuestras playas, de todo el que se atreva.
Amanecen los cantos con valentía una vez más, enlazando la música y la melodía. Aquí estamos unidos. El mandato de la tierra respetar. Comienza la campaña, súbete a la caravana para hacer visible lo que el consumismo engaña. Esto no es una batalla, es el canto más directo desde el corazón contento que camina con respeto.
Por la tierra elevo mi canto, por la tierra elevo mi voz, por la tierra vamos caminando. Campaña, que la tierra nos llama, barrios y pueblos, carnales y carnalas, la gente ya se junta, ya se prendió la llama, no cesa, no falla, fuego está prendido, la gente organizada, medios libres, radios comunitarias, autogestión, sabiduría milenaria, alegre rebeldía en la selva y la montaña, defendiendo tierra, el aire, el agua, otro mundo posible aquí ahora estalla, nuestro corazón de la familia humana, estamos despiertos, ya nadie nos para. Tierra, elevo mi canto, por la tierra, elevo mi voz.
Elevamos hoy el canto colectivo para que llegue a todos los rincones. con ese a todos los oídos, para que corra la voz y se cumpla este cometido de frenar y revertir el daño que hemos permitido. Se ponen de pie los pueblos enteros unidos por la defensa de la vida, que estamos tus hijos. No permitiremos más despojo ni ecocidio, madre tierra. Vamos enderezando el camino, enderezando el camino en colectivo, enderezando el camino estamos hoy, enderezando el camino, escúchalo,
en común unidad
avanzamos,
en común unidad
se hacen fuertes los lazos,
en común unidad
aprendemos,
en común unidad
así es como crecemos,
en común unidad
ya llegamos,
en común unidad
estamos enraizando,
en común unidad
somos viento,
en común unidad.
Del corazón, con sus gracias y paciencia, generosa y amorosa, suelta las amarras, abre de par en par el corazón, con tus pies muy bien plantados, solo siendo solo el amor y la intención de transformación, de liberación, cooperación. Los Yaqui
ya vienen,
los Wirrárika
ya vienen.
Ciudad y por el aire, por la playa y los manglares, la montaña y la laguna, nuestra lucha será una, la defensa sea oportuna, antes de que sea tarde,
nuestros presos a la calle,
por el desaparecido y por los que ya partieron, que su vida ellos la dieron,
por justicia y dignidad,
para ellos mi cantar y un abrazo verdadero y nuestra solidaridad y nuestra solidaridad.
Otros datos del informe, todos sus nombres, todas sus luchas, arrojan que el sur-sureste es la región más peligrosa para la defensa comunitaria. Oaxaca con 58, Guerrero con 39 y Chiapas con 17 personas defensoras asesinadas. El padre Marcelo, indígena tzotzil, fue asesinado el 20 de octubre de 2024. Su pérdida ha causado un hondo vacío en los pueblos originarios a los que acompañó en sus luchas por la defensa de la vida y la tierra. Conocía a profundidad las entrañas de cada conflicto y proceso asociativo de los actos.
Todos te presentamos confiando en tu amistad, nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro diario trabajar. Queremos ver convertidos nuestras luchas y el dolor en tu vida y en tu valor, derrotando al opresor.
Luis Hernández Navarro, en su columna de La Jornada, menciona que el padre Marcelo siempre estaba pendiente de su familia, de su gente, de la sierra y la frontera, amenazados por el crimen organizado. Su horizonte provenía del documento de Aparecida 2007, Luces para América Latina, surgido de la Quinta Conferencia General del CELAM, que desde su perspectiva señala que la Iglesia debe ser abogada de la justicia y defensora de los pueblos. Estas son algunas palabras que el padre Marcelo compartió en entrevista con Grupo Fórmula durante una movilización por la paz en Chiapas.
Primero, rezamos por ellos, para que tomen en serio los temas de la violencia, para que la paz retorne acá en Chiapas. Nosotros seguimos manifestándonos, nosotros vamos a seguir movilizándonos, nosotros seguimos arriesgando nuestras vidas, pero le pedimos a Dios que ellos hagan su trabajo, que ellos de verdad tomen en serio en defender la vida del pueblo, que no lo sometan a la esclavitud bajo el yugo de la violencia.
Las personas defensoras de la vida, del territorio, de los cuerpos, las identidades y las expresiones diversas continúan siendo amenazadas. El ejercicio de la defensa de los derechos humanos, del derecho a la vida, a la verdad, a la justicia, es fundamental mientras existan territorios amenazados por proyectos extractivistas, por proyectos de muerte. Gracias por acompañarnos en este espacio social. Si desea comunicarse con el equipo de producción, nos encuentra en Facebook e Instagram como Educa Oaxaca y en X como @laminuta, o al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org. Nos despedimos con la canción favorita del padre Marcelo, No Basta Rezar, del grupo musical venezolano Los Guaraguao. Hasta pronto.
Falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo. Y te maltratan al peón. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.